Ustedes saben que bueno, el plan hace tiempo que viene vinculado a realizar este tipo de cursos, y para eso vamos a hablar con quien ha sido siempre su docente, que es el técnico agropecuario Marcelo González. Marcelo, es un gusto que estés con nosotros aquí en Radio Plan.
Bueno, buenos días. El gusto para mí poder dialogar un tanto sobre el tema de lo que es esto goma racional.
Marcelo, digo, es un tema que ha sido bastante difundido, digo, pero quizás hay alguno que nunca escuchó la definición o exactamente qué es doma racional, y bueno, quizás por allí empezaríamos a conversar contigo.
Sí, es verdad, digo, en realidad es un sistema relativamente nuevo de trabajo con caballo con respecto a la doma. Y doma racional es doma por un lado, amansar o adiestrar un caballo, y racional todo lo que se hace con el uso de razón, con raciocinio sobre lo que se le está pidiendo a ese caballo que vaya a ir haciendo. O sea, es un tanto lo que yo explico en los cursos. La doma de caballo vendría a ser la escuela de un niño, y entonces para ello necesita de su total entendimiento, a través de una técnica, de su total entendimiento, digo, para que vaya logrando hacer las cosas que se le va pidiendo a su debido tiempo y a su debida manera, ¿verdad?
¿Todos los animales reaccionan igual ante los estímulos que se le da en una doma racional, o hay mucha variabilidad?
Si bien la genética acarrea a que cuál disciplina ecuestre se le va a quedar mejor a ese caballo, le va a quedar mejor por obviamente distintos tipos de funcionalidades dentro del área ecuestre, todos los caballos son distintos uno a otro. Digo, eso es lo que hace interesante también un poco el tema de trabajar con ellos, digo, porque si ya te digo, si bien hay una técnica en cuál seguirla, digo, se manifiestan distintamente uno a otro. Es un método que, ya te digo, sobre todo se encarga del bienestar animal, digo, de que ese animal no vaya a ser judiado ni golpeado, digo, y que pueda rendir su total potencial en la parte de la doma, en la parte de la. O sea, del amance, del relacionamiento que va a tener con el ser humano. Yo siempre, cuando voy a los cursos, siempre van potros crudos, que nunca fueron tocados, o sea, caballo salvaje. Y el caballo, digo, la base es que el caballo pierda el miedo al ser humano, digo, por una cuestión de que es el depredador más inmediato que tiene, el caballo es el hombre. Entonces, instintivamente está con temor a lo que le puede llegar a pasar. Digo, y una vez que nosotros logramos relacionarnos con él, digo, de romper esa barrera, de que saber de que ese depredador no lo va a agarrar para lastimarlo ni judearlo, ahí arranca todo. Después, obviamente, digo, toda la técnica de lo que es el hablante del caballo, de la parte física, digo, de la parte psicológica, de que entienda todos los procesos que se le van haciendo. El caballo tiene que entender todo lo que se le va a hacer, que no va a ser ni por sumisión ni por obligación, que es un poco lo que hace la doma tradicional, sino por entendimiento de lo que se le está pidiendo que haga.
¿En qué lo vamos a notar si es un animal domado con doma racional o con doma tradicional?
Y bueno, sobre todo los primeros, ya te digo, los primeros días, que es muy demostrativo de lo que pasa con un sistema al otro, ¿no? Digo, imagínate que en los cursos, en 3 días, digo, que son cursos muy intensivos, digo, que trata de poder apreciar todo lo que pueda llegar a ser una doma completa. Digo, si bien no va a llegar a ser una doma completa, digo, pero quedan todas las pautas claras, digo, para después cómo seguir ese caballo. En 3 días ya podemos estar montando en ese caballo, ya lo sacamos para afuera a andar, digo, de una manera totalmente obediente. En la cuestión de la doma tradicional, eso no sucedería en 3 días. Hay otra ventaja, que también de las cuales caballos más jóvenes pueden empezar con la etapa de la doma, digo, porque justamente el físico no es para nada maltratado ni cosa que le parezca. Y otra de las ventajas que ofrece este sistema es que cualquier persona puede llegar a lograr hacer ese caballo, que indistintamente con la doma tradicional ya es muy excluyente, digo que tiene que ser una persona muy muy ávida en el sistema de trabajo con caballo, digo, porque si no, no lo puede lograr hacer, digo, todo ese tema de la corcoviada, digo, de la fuerza, digo, todo ese tema, digo, queda a un lado con la técnica que se usa con el sistema de doma racional.
Pero si yo llevo un potro crudo, yo en 3 días, ¿queda más abajo o lo puedo subir? ¿Lo puedo subir?
Sí, la idea es esa, digo, el potro, digo, en 3 días, ya te digo, la temática del curso es el teórico práctico, sobre todo muy práctico, la teoría se va haciendo sobre la práctica, digo, yo me interesa, digo, que cada participante ponga contacto con ese animal, trabaje con ese animal, digo, para poder él mismo ir dándose cuenta, digo, de las cosas, digo, que va a tener que ir haciendo para poder ir logrando resultados.
Marcelo, ¿cuántos cursos llevas hechos?
Bueno, mirá, van el 110 cursos, va a ser este, que se va a realizar aquí en la colonia Don Bosco. Van 1.046 participantes que van haciendo en todo el país. Esto también, digo, es bueno destacar, digo, que el plan agropecuario, también en la Fundación Las Magdalenas, en Paso Farías, también todos los años se hace curso de doma racional. En Melo también se ha hecho a través del plan agropecuario este curso de doma racional. En Cerro Zarco, también a través del plan agropecuario. O sea, hay muchos recursos que salen a través del plan agropecuario que se van dictando en todo el país. Y después, cursos particulares, digo, en cual la gente se interesa sobre el tema, digo, y se forma un grupo de más de 10 personas, y ahí voy a donde sea.
Muchas gracias por tu participación, un abrazo y bueno.
Sí, bueno, muchas gracias a ustedes por la difusión de lo que es doma racional.
Bien, este segundo bloque le decíamos que nos íbamos a meter en otra experiencia. Esta experiencia tiene que ver con la experiencia de vida de un joven uruguayo. Estamos hablando de Rodrigo Randonea, 21 años, soltero, de Tomás Comensoro, el departamento de Artigas, que estuvo 9 meses y 4 días en Nueva Zelanda. Ustedes saben que, bueno, el plan agropecuario tiene el fondo rotativo para aprender trabajando, que bueno, que permite que jóvenes vinculados al sector agropecuario visiten este país. Y por supuesto, bueno, que conozcan, que trabajen y aparte, bueno, aprendan, como dice el fondo. Así que bueno, ya vamos a recibir a Rodrigo. Qué bueno, este joven artiguense que tiene para contarnos unas cuantas cosas. Rodrigo, es un...
Bueno, muchas gracias, es un gusto para mí.
Bueno, ¿cómo te enteraste, no? Que existía la posibilidad de engancharte con este fondo rotativo para viajar a Nueva Zelanda.
Bueno, llegó la invitación a un grupo de productores que hay acá en mi pueblo, en Tomás Comensoro. Llegó la invitación para un joven que quisiera ir a ser parte del viaje. Y me eligieron a mí por la edad, que coincidía con la edad de que recién estaba entrando en la parte de lo que es el campo. Era entre 18 y 26 años, si no me equivoco, pero buscaban a alguien que estuviera más cerca de los 18. Y tal, y justo me consultaron a mí si quería hacer el viaje. Yo en ese momento estaba con 20 años. La verdad que al principio me dio un poco de miedo hacerlo por el tema del idioma, la distancia de estar lejos. Y íbamos a ir un grupo grande de acá de Uruguay, fuimos 14 uruguayos, pero era el hecho de no conocer a los que iban conmigo y era el miedo de estar solo. Y tal, y con toda mi familia tuvimos una reunión y me dijeron que mis hermanos, el mayor está con 36 años, me dijo que él nunca tuvo esa posibilidad y ninguno de mis hermanos. así que yo no perdiera esa posibilidad y que la aprovechara, porque podía ser una posibilidad única. Quién sabe, aquí en adelante nunca más apareciera una posibilidad así, una oportunidad de poder salir, conocer otro país, conocer otra cultura, conocer lo que es la parte agropecuaria en otro lugar. Y tal, fue lo que me incentivó, el incentivo de mis hermanos, de mi familia, de que todos me apoyaban, de que yo fuera, que querían que fuera, que probara. Y eso fue lo principal para mí, que el incentivo que tuve de ir, además por mi parte, de que era el hecho de poder conocer otras cosas, que bien como decían mis hermanos, capaz nunca más me daba, no me aparecía la oportunidad. Y la verdad que no me arrepiento de haber ido, nada, y estoy muy agradecido por el plan agropecuario, por esta oportunidad que me dio, y lo que podría decir es que todo joven que tenga la posibilidad de hacer un viaje como yo lo hice, no piense dos veces, que lo haga, porque no se va a arrepentir.
Rodrigo, por supuesto, cuando después del espaldarazo que te dio tu familia, que evidentemente fue importante, ¿no? Porque lo charlamos un poco fuera del micrófono, están todos allí integrados, ¿no? Dando cada uno, aportando lo suyo, ¿verdad? Entonces, las decisiones que se toman, sin duda, con el respaldo de la familia, te dan otra fuerza, ¿verdad? Porque, como tú decías, llegar a otro país, bastante diferente por el tema del idioma, en fin, fuiste con expectativas, pero a su vez con miedo, digo. Cuando llegaste allá, ¿a qué ciudad llegaste? Y si te costó mucho la adaptación o no.
Bueno, tuvimos 3 vuelos hasta llegar a la ciudad de destino. Salimos de Uruguay, pasamos por Chile, de Chile continuamos hasta Auckland, y de Auckland ya estamos, Auckland, Nueva Zelanda, de ahí atravesamos de la isla norte a la isla sur, llegando a Christchurch, que era la ciudad de destino. Nosotros tuvimos un mes viviendo en la ciudad de Christchurch. Como había dicho anteriormente, fuimos 14 uruguayos que fuimos en el mismo grupo. Y en la ciudad de Christchurch tuvimos un curso de un mes, todo relacionado con el agro, principalmente con la parte de lechería, que es donde íbamos a entrar a trabajar. Y ese mes estuvimos viviendo con familias de Nueva Zelanda, donde a mí me tocó, en realidad mi familia era de Fiji, de las islas Fiji, ya, pero hacía 2 años y medio que estaba en Nueva Zelanda, y hacían lo posible para hacerme que yo aprendiera de la cultura neozelandesa. Y al mismo tiempo aprendí de la cultura neozelandesa y de la cultura de las islas Fiji también.
Así que bueno. Pero ¿cómo es la vida de un productor lechero? Digo, es... ¿se parece a lo que podemos ver acá o es muy distinta?
Mira, yo acá de Uruguay vengo de una familia productora, pero la parte de ganadería, nosotros no nos dedicamos a leche, pero sí, en el momento que supe que íbamos a trabajar en la parte de lechera, empecé a entrar en el tema, por así decirlo, acá en Uruguay, donde visitaba los tambos, los vecinos, tenía un amigo que sus padres tenía granja lechera acá en Uruguay, y me iba a ayudarlo a veces para poder entrar en el clima de lo que sería trabajar en una granja lechera. Y la verdad que la principal diferencia que encontré es el tamaño de las granjas que manejan allá. Para ellos allá una granja de 500 vacas es una granja chica, donde acá en Uruguay 500 vacas ya es una cantidad de animales por una granja lechera. Y es el cambio ese de que el tema del horario también. Me gustaría trabajar en una granja lechera grande acá en Uruguay para ver si manejan los mismos horarios, pero he averiguado también con mi hermano. Él trabaja en la Carolina, en la Escuela Agraria de la Carolina. Entonces me pudo informar bastante también sobre el tema de lechería. Y los horarios manejan parecido, los horarios, como, bueno, como al respecto, yo trabajé en una granja de 3.000 animales, de 3.000 vacas, donde estaba dividido en 2 salas ordeñe, estábamos divididos en 1.500 vacas en cada sala ordeñe, y los horarios que manejábamos era, el ordeñe comenzaba a las 5, así que el día que me tocaba ir a buscar las vacas, y depende en qué potrero esté, pero el potrero más lejos que teníamos era de una hora, así que a las 4 de la mañana ya estábamos moviendo las vacas hacia la sala ordeña. Estamos hablando de que eran 3.000 vacas en 750 hectáreas. Es tres, yo tendría que sacar bien las cuentas, pero da más de 3 animales por hectárea. Algo que también asombra a lo que es Uruguay, de que en Uruguay yo he escuchado de que una vaca y media por hectárea y si el campo es bueno. Y allá en Nueva Zelanda llegan a meter a más de 3 animales por hectárea, es algo impresionante también.
Sí, mucha comida.
Sí, ellos tienen, lo que tienen es que tienen buenos campos con respecto al riego. Ellos tienen riego, lo que es verano y primavera, lo tienen 24 horas todos los días en las dos estaciones. Y es como que si en verano y primavera nosotros nos lloviera 30 milímetros todos los días. Sería divino. 30 milímetros de agua con un sol encima.
Sí, no.
Es algo que para ellos eso, cuando meten las vacas a comer en el campo, lo dejan pelado, pelado totalmente, lo hacen la vaca comer hasta contra la tierra, y en 28 días ya tienen un pasto de 15 centímetros de altura. En 28 días ya recuperan un campo, una pradera.
Uh-huh.
Y es algo, lo que trabajan allá es raigras. Se ve que es una variedad que la tienen allá, porque la plantación de ellos me hablaron de que siembran el raigras y le dura 6 años la pradera.
Sí, sí. Cuando volvés a tu casa, que toda esa experiencia que tuviste, ¿no? Tuviste desde el 5 de junio hasta el 9 de marzo, arrancaste en el 2011 hasta el 2012, 9 meses y 4 días, como me decías. Cuando llegaste a tu casa, ¿qué te dieron, no sé, qué te dieron ganas de hacer o qué te dieron ganas de...?
Sí, lo principal que tiene de irse lejos, no es necesario de Nueva Zelanda, sino a cualquier otra parte del mundo, o yendo a Montevideo nomás, como ya me ha pasado, de estar 3 meses en Montevideo sin venir a mi casa, a Artigas, y es que te das cuenta de muchas cosas que estando acá no te das cuenta. Te das cuenta de que no valorabas tanto lo que tenía, no valorabas tanto tu familia como la deberías haber valorado. Que en mi caso, que tengo mis sobrinos alrededor mío, y que yo estaba acá y no le daban importancia, y estando allá decía, puta, tengo a mi sobrino y nunca le di importancia como debería darles. Y eso cambia totalmente, tipo, la distancia lo que hace es ver la, no sé si va la realidad, pero sino que ver las cosas de otra forma. Darlas con otra cabeza. Ya llegué acá a mi casa y intentar ayudar lo máximo posible en la estancia, intentar ayudar a mis hermanos, acompañar más a mi madre, ayudarla a lavarle los platos, cosas mínimas que estando acá no me doy cuenta, pero cuando sí, cuando estoy lejos me doy cuenta de que son cosas que las podía haber hecho antes y no las había hecho. Entonces, el hecho de haber venido y ahora estar 3-4 meses, que es lo que voy a estar acá, la idea es intentar hacer todo lo que no hice antes, hacerlo ahora.
¿Cuándo volvés a
seguir para adelante?
Exacto. ¿Cuándo volvés a Nueva Zelanda? Porque tenés pendiente allí alguna oferta de trabajo, ¿no?
Sí, yo le dije a mi patrón, le dije que no sabía si volvía en junio o en julio, que eso lo iba a ver bien, porque mi visa terminaría ahora en junio, terminaba Nueva Zelanda.
Uh-huh.
Y junto con la visa se vencía el pasaje también. Y hablando con mis hermanos, les dije que tal, que tenía ganas de venir a Uruguay por un tiempo, y me dijeron, si vas a venir, venite ahora, que estamos haciendo la siembra de las praderas, y ahora tenemos el ensilado del sorgo, y estamos llenos de trabajo. Entonces le dije, sí, mejor voy ahora, así por lo menos voy estos 3 meses y puedo ayudar en algo ahí, soy útil para algo ahí en casa. Y bueno, y desde que llegué, al día siguiente que llegué, ya me levantaron a las 7 de la mañana a cargar piedra, y ahora estaba, justo cuando me llamó usted, estaba por salir en el tractor a terminar de sembrar un campo, y sé que está movida la cosa. Pero los planes son eso, era venirme a mi casa, fue lo que le dije a mi patrón, y así lo pienso hacer, de venir por estos 3 meses a trabajar y ayudar lo máximo posible aquí, y después estaría volviendo para Nueva Zelanda. Y a lo que me dijo y eso son cosas que uno valora más allá, y que me dijo Rodrigo, cuando no pasa nada, si volvés en junio o en julio, vos avísame un par de días antes que tu trabajo acá está asegurado, para está guardado para vos. Y esas son las cosas que nos dejan más feliz, de poder visitar otro país, otra realidad, otro mundo, y a la hora de venirse que te digan que tenés un trabajo ya esperándote.
Está bien.
Y sí, no, eso se valora un montón.
Sí, no, eso quiere decir que te valoraron a ti. Rodrigo, yo te agradezco que hayas estado con nosotros, que hayas compartido algo, por lo menos, de lo que viviste en Nueva Zelanda. Y bueno, las felicitaciones para ti y las gracias por haber participado.
No, muchas gracias a ustedes por dejarme exponer mi experiencia en Nueva Zelanda y, en realidad, las órdenes.
Gracias, Rodrigo, y un abrazo.
Bueno, gracias. Chao, chao.
Que pase bien.